Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Después de un mes en el dique seco y debido a múltiples cositas y no tener tiempo para sentarme a grabar, pues he dejado esto demasiado tiempo sin atender. Pero bueno, ya he vuelto por aquí. Mi idea es seguir el ritmo de siempre, un par de episodios al mes. Y más que nada, pues contaros las cosas que voy viendo y además tener algún especial que ya tengo medio pactado y que seguro que os interesa. Estas cosas siempre vienen bien. Entonces, como de costumbre, voy a reseñaros cuatro productos que he visto últimamente, en los últimos tiempos, y que son películas en su mayoría, ¿vale? Todos son películas. Dos, y con unas pausas musicales entre medias para que esto sea un poquito más ameno. A ver si en el próximo episodio o en el siguiente, como muy tarde, ya hacemos el especial que tenía en mente y a ver si podemos tener aquí un par de especiales más, que creo que es interesante y es divertido. Así que os voy a poner un corte musical y seguimos, sigo contándoos pues productos y cositas que he visto por si os interesan. Un abrazo a todos y nos escuchamos ahora. Thank you. después de este corte musical, voy a empezar por la primera película que traigo aquí, que se llama El clon de Tyrone, o de Tyrone. En el original se llama The Cloned Tyrone. Es una película de Netflix dirigida por Joel Taylor y con John Boyega, Jimmy Fox y Teyonah Parris como actores principales. Tenemos aquí a Finn de la saga Star Wars. Tenemos aquí también a Electro y a la Capitana Marvel, Monica Rambeau, las tres. ¿En qué consiste la película? Bien, bueno, Tyrone es un chaval que vive en un suburbio de una ciudad estadounidense indefinida que, se dedica al trapicheo de drogas. Podemos ver que tiene una situación personal en la cual, bueno, pues ha tenido algún problema con su hermano menor. Más que un problema, lo que le pasó es que el hermano menor desapareció, murió, mejor dicho, y vive con su madre en un piso, pues, de estos suburbiales cutres de cualquier ciudad estadounidense, ¿no? Por el otro lado tenemos al personaje Jimmy Foss, a Slick Charles, que es un proxeneta puro y duro, y además es el típico pimp, el típico chulo, con sus abrigos llamativos, sus sombreros y su aspecto de, bueno, pues de chuleta. Y a Yo-Yo, que es Teyonah Parris, que es una de las prostitutas que trabajan para él, ¿no? Bueno, el problema es que al bueno de Fontaine, que es el personaje de John Boyega, de repente le pasa algo y muere, ¿no? Recibe unos tiros y muere. Parece que la película va a terminar ahí, pero Fontaine vuelve a la vida, a su vida actual, empieza a hacer todas las cosas que va haciendo, todos los su rutina y tal, pero hay algún tipo de disonancia que él no termina de entender, ¿no? Desde este punto en adelante lo que nos vamos a encontrar es una historia de conspiraciones loquísimas, donde vamos a tener a Fontaine, a Slick Charles y a Yo-Yo encontrando guaridas secretas en badulaques, donde vamos a encontrar a conspiraciones, a experimentos genéticos, etc, etc, etc. La verdad es que a mí la película me ha resultado muy divertida. Es bastante loca porque, lo que os digo, tiene unas premisas muy muy extrañas, donde vamos a encontrarnos pues estos personajes que son, pues eso, unos tirados de barrio, un camello, un chulo de putas y una prostituta luchando contra una organización malvada tipo Hydra. Y va a ser muy divertido verles cómo se actúan, cómo se enfrentan a esos problemas, ¿no? Así que os recomiendo este clon de Tyrone, o ellos clonaron a Tyrone, o Tyrone, porque me parece que es algo diferente dentro de los productos Netflix. Se nota que, bueno, han invertido su buen dinero, es graciosa dentro de su locura y de su cutrez hasta cierto punto. Y oye, pues mira, está bien que de vez en cuando salgan este tipo de productos, ¿no? Que son un poquito diferentes. Así que nada, Clon de Tyrone en Netflix. Cambiando bastante de registro, en Filmin vi una película española llamada La Desconocida. Una película pequeñita, además. Esta película estoy viendo ahora mismo en IMDb y no sé cuánto tiene de presupuesto, pero no debe tener mucho. Viene que recaudó $46,000 en todo el mundo, ¿no? Bueno, no sé cuánto podría o no podría tener. Bien, es una película con básicamente seis actores. Tenemos a Eva Llorac, a Manolo Solo, el gran Manolo Solo, para mí me parece uno de los mejores actores españoles que hay, que la verdad hemos podido ver en por ejemplo, en 300 monedas, en 30 monedas sale haciendo de uno de los curas malvados. En No habrá paz para los malvados, ese es, no. Una de las películas de estas de Antonio de la Torre, de venganza, también sale él. Él sale en bastantes películas. En la de Bárcenas también sale haciendo el juez instructor. Bueno, es un muy buen actor. Y tenemos a Laia Manzanares también haciendo el otro papel protagonista junto a Manolo Solo, ¿no? A ver, esta película es complicada de explicar. En el fondo lo que vamos a tener es al personaje Manolo Solo, que se llama Leo, teniendo una cita con el personaje de Laia Manzanares, Carolina, que es una chavala joven, pues debe tener unos 16 años, a la cual este hombre, este Leo, pues chantajea para, bueno, mantener relaciones con ella, ¿no? Pues lo típico que tenemos en, y que os hablaré ya más adelante en otro episodio, un documental que trata de algo parecido. Esta chica entra en contacto con esta persona a través de internet, han tenido una relación de amistad, esa relación de amistad ha derivado en una relación de dominación en el fondo, y él, bueno, pues él ha logrado que ella acceda a quedar con él y a, por lo menos a intentar mantener una relación sexual con él. Pero claro, Carolina no es lo que parece. Carolina es algo diferente a lo que Leo cree que es. Entonces, durante toda la película vamos a ir viendo quién es el personaje de Carolina, a qué se dedica, qué hace. Vamos a ver el juego mental que tiene con Leo. Vamos a ver que Carolina quizá no es esa niña de 16 años que creía él que era. Entonces todo esto nos va a llevar a un desenlace bastante en punta y bastante bueno, y que a mí me ha dejado bastante impresionado esta película. Es una película que si fuese estadounidense muchos la alabarían, porque es todo un juego de engaños y de mentiras y de dobles sentidos y del cazador cazado, que realmente está bastante bien. Me ha gustado mucho esta desconocida. Esta la podéis ver en Filmin, ¿de acuerdo? La película de Pablo Maqueda. Pablo Maqueda, que actualmente, bueno, que tampoco es que tenga el hombre excesivas películas, en su mayoría ha tenido 5 películas y bueno, nada, tampoco son muy conocidas ninguna de ellas. Y esta desconocida me parece que es una película muy interesante sobre todo por ese juego mental que se va estableciendo de dominación entre los dos. Así que nada, la tenéis en Netflix, perdonadme, en Filmin, y ahí podéis disfrutar de esta, La Desconocida. Voy a hacer una pausa, voy a beber un poquito de agua y os dejo con una canción. Luego vuelvo. Hasta ahora. Pues vamos con las dos últimas películas del episodio de hoy. Y la primera es la conocida The Killer, el asesino del año 2023. Protagonizada por Michael Fassbender y dirigida por David Fincher. Una película que Por lo que estoy viendo aquí en la puntuación de IMDb, le dan un 6,7 sobre 10. A mí me ha gustado bastante, porque he de reconocer que tengo cierta predilección por el género de los asesinos a sueldo. Sea esta gente que va de un sitio a otro del mundo, que va a lugares exóticos, que se dedica a hacer estas tareas y demás, siempre me ha parecido interesante, ¿no? Y me ha llamado la atención. Así que, bueno, me ha hecho gracia que a día de hoy se haga una película de este estilo, ¿no? Y sobre todo protagonizada por Fassbender, que creo que para este papel le pega bastante, y que tampoco es una película que sea aburrida para nada. Y a mí me gustó. Quizá es un poquito, la trama es un poquito floja, pero oye, me divertí mucho. ¿Qué nos cuenta esta película del asesino? Bueno, pues tenemos a Michael Fassbender, cuyo nombre no conocemos, que se llama El Asesino, que está haciendo un trabajo en París. Al parecer va a tener que disparar a alguien a través de una ventana usando un rifle de mira telescópica, pero por casualidad, o por circunstancias, mejor dicho, algo sale mal y el encargo no se puede llevar a término, ¿no? Entonces, cuando él vuelve a su casa, que está establecido en una especie de República Dominicana o Costa Rica o por ahí, un sitio de Centroamérica o caribeño, ve que la pareja que tiene ha sufrido un ataque, le han pegado una paliza, y él, ni corto ni perezoso, se dedica a buscar a quienes le han causado este daño a su pareja, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es cómo este asesino va buscando y atando cabos de quién ha podido ser, quién ha realizado esta agresión a su pareja, y va a ir, bueno, solucionando de la mejor manera posible esto, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es, en el fondo, una historia de venganza, pero está bastante bien llevada porque el personaje de Michael Fassbender es bastante frío, ¿no? Es un tío bastante calculador, bastante cerebral y bastante paciente. Entonces lo que podemos ver es cómo el hombre va desmontando el puzzle y montándolo de nuevo para encontrar al cliente que ha sido el que le ha pedido el encargo, el que ha solicitado el encargo a la persona que se lo ha transmitido a él, y cómo le amenaza o le dice que, bueno, que le deje en paz y que no vuelva a molestarle. Entonces, The Killer está bastante bien rodada. David Fincher, bueno, pues otra cosa no, pero dirigir sí que sabe. Y me parece que es una película en la que podéis echar una tarde o una noche bastante interesante. Tampoco os voy a decir que es un peliculón de estos que os va a cambiar la vida, pero ya es un producto bastante, bastante interesante, este The Killer. Y por último voy a cerrar con una película del año 2022 que se llama Irati. Se podía ver en Prime Video y creo que se sigue pudiendo ver allí. Irati es una película de Paul Urquijo Alijo, interpretado por, bueno, pues por varios actores vascos, ¿no? Quizá la más conocida es Itziar Ituño, que es la chica que sale en La Casa de Papel haciendo el papel de policía en las dos primeras temporadas, que son las que yo he visto, ¿no? Y a ver, Irati es una película de fantasía medieval, aunque no lo parezca. Es una película de fantasía medieval ambientada en el País Vasco, ¿no? En las tierras vasconas del norte antes de nada, porque esto es, bueno, debía ser o está ambientada más o menos en el año 1000, ¿no? Tenemos un joven llamado Eneko, que es el hijo de uno de los señores feudales que está por allí y cuyo dominio de la tierra reside por las ¿cómo se decía? El vasallaje que tenía otros señores feudales mayores, ¿no? En este caso, pues ellos están muy pegados a lo que era el reino de los francos, pues a los francos o a los señores de Navarra, que estaban más cerca y también eran reinos quizás más importantes que estos condados que estaban ahí en las vascongadas antiguas o en las tierras vasconas, ¿no? Entonces, el bueno de Eneko, por circunstancias, deja el condado, su padre muere y queda en manos de un rival político suyo, y él abandona el condado y marcha a la ciudad, ¿no? Como quien dice, a marcha al reino más grande, y vuelve ya hecho un mayor, hecho un hombre mayor, formado, y vuelve a encontrarse con una jovencita, Irati, que parece más bien un espíritu del bosque. Y esta Irati tiene conexión con Mari. Mari, o la dama de Amboto, famosa, es una especie de deidad vascona antigua, ¿no? Pues las diosas preseminales que había en las edades pretéritas antiguas, que en ciertos sitios duraron bastante tiempo, ¿no? Que luego muchas de ellas fueron sustituidas por imágenes de la Virgen María, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener aquí es una historia de venganza, una historia de retribución a este dios que es la Mari, en el fondo. Es la señora del bosque, que ya es la última que queda, porque claro, el cristianismo va avanzando. Y una historia de amor entre esta Irati y este Eneko, ¿no? Dicho muy por encima, este es el resumen de la película. La película está bastante bien hecha. Yo la vi en vasco, porque creo que si estaba rodada así, hay que verla así. Y es una peli muy interesante, muy bien rodada, muy bien llevada la acción, muy bien localizada los exteriores. Me ha parecido que es una peli dentro del género fantástico medieval, muy interesante. Incluso los efectos especiales están bastante bien, ¿vale? Para ser una peli que se nota que no ha tenido muchísimo presupuesto. Dentro de, estoy viendo aquí, tuvo 3, 4 millones de presupuesto, o sea que bueno, es poquito para una película de este estilo, que está muy buena parte rodada afuera y en exteriores, ¿no? Así que me parece muy bien que se haga este tipo de producto. La pena es que haya recaudado poco dinero, pero bueno, que se haga este tipo de producto, porque el cine fantástico medieval es muy divertido, es muy interesante. Y hay un montón de leyendas, un montón de personajes que, si no, se pierden en la memoria, que creo que es un buen camino para llevarlos a la vida, volver a hacer este tipo de películas, ¿no? Me parece muy bien que se cojan las tradiciones, las leyendas autóctonas, y se pongan a disposición del cine. Así que si queréis pasar un rato divertido, es una peli de 2 horas, este Irati me parece que es muy buena. Yo no he visto la del Errementari, creo que es la del Herrero del Diablo. Tengo ganas de verla porque dicen que también está bastante bien, entonces le echaré un vistazo y si queréis la comento aquí. Pero bueno, lo dicho, si os apetece una peli de aventuras heroicas y de aventuras medievales, esta Irati es muy interesante. Pues bien, hoy ha terminado ya este episodio. Lo dicho, en breve voy a preparar un especial y espero que os guste, así que estad atentos, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos, cuidaos mucho y nos escuchamos en breve.